fallo la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oh, oiga, doctor, nada de disimulos. La cumbre se me está clavando por momentos en el culo.
Muy bonita la sintonía para recibir a nuestros doctores y muy bonita que la hayamos dejado hasta el final, porque la verdad es que tiene un final verdaderamente elegante, como versa la obra de Joaquín Sabina muchas veces, y es su sello. Y nos encanta, ¿por qué no decirlo? En esta tertulia médica recibimos al doctor Fernando Navarro, médico de familia en Cleaning Up, que no sabemos si viene de Cleaning Up. Buenas tardes y bienvenido.
Hoy he venido comido. Se me ha ofrecido muy buen café aquí, por cierto.
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Gracias a Granel, hombre. Buenos sí, cafés, está, como siempre.
Está muy bien, sí, sí, es verdad, muy
y,
bueno.
Y es luego cuando vamos a Cleaning Up.
Vale.
Si la gente quiere venir en masa, pues tendrá que esperar, claro. Como buenos pacientes.
Y el doctor Jorge Máñez Miró nos visita y nos acompaña en esta tertulia de divulgación científica. Es neurólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Es experto en trastornos del movimiento. Le agradezco mucho que haya venido. Bienvenido.
Hola, muchas gracias, Marina. Encantado de estar aquí con vosotros.
Un aplauso para nuestros doctores, por favor, para nuestros invitados. Hoy nos falta Jaime Lapont.
Yo es que creo que cada vez deben de estar haciendo cosas mejor en su barrio y claro, como no tiene tanta queja, pues
nos cuentan verdad, que estaba
pues
de
se ausenta.
Tenía visitas varias a lo largo de la de geografía valenciana.
Ah, de los Wikiproyectos, que se va moviendo por España.
Sí, sí, no, tiene muchos proyectos además de salud, muy interesantes, sí, de verdad. Que sí. Algún día nos los puede contar.
Sí, la verdad que los daremos a conocer aquí. Le mandamos un beso muy fuerte, habitual y precursor de nuestra tertulia. Antes de entrar en materia, estábamos hablando antes de encender el micrófono y le estaba contando que mi hija pequeñita que tenía gastroenteritis, etcétera, ¿hay epidemia de algo? Hablamos de epidemia, no me dirá, no, porque hablamos de epidemia cuando es, ¿no?, cierto número, pero debemos alertarnos, ¿no?
Bueno, alertarnos. El otro día veía un tuit de la doctora Garcés, que es bueno, una reputada pediatra, pues que ha estudiado mucho las vacunas aquí en Valencia, Comunidad Valenciana, y es bueno, una experta a nivel nacional, y sí que hablaba de que había una epidemia de gastroenteritis, pero bueno, desaparecen los virus respiratorios y aparecen los virus gastrointestinales. Esto es, bueno, es el ciclo vital. Pero que gracias a los rotavirus, gracias a la vacuna de rotavirus, estas gastroenteritis afortunadamente podían ser leves y no pasaban a mayores y muchos se estaban evitando muchos ingresos por deshidratación, porque al final los niños, los bebés, los lactantes, si no toman, pues hay que rehidratarlos pues por vía pues intravenosa, que es pues al final requiere un ingreso hospitalario y es bueno, es un cuadro potencialmente mucho más grave. Y gracias a estas vacunas pues se está reduciendo muchísimo la tasa de ingreso y las complicaciones de estas gastroenteritis. Y podemos estar hablando de cuadros banales en la mayoría de ocasiones.
Qué bien reivindicar una vez más la importancia de las vacunas. Hemos hablado, ¿no?, en algunos episodios, hemos hablado de la gente que se niega y que no quiere poner vacunas. Todavía hay gente así, ¿no? Hay personas que piensan eso.
Sí, pero bueno, al final la responsabilidad con uno mismo yo creo que no debe ser la misma para con los
con un
niños,
niño.
Sobre todo cuando tenemos la evidencia contrastada. Entonces, pues afortunadamente la implementación de los calendarios es, vamos, prácticamente tiene una buena cobertura a nivel poblacional y está muy implementada la pediatría. Tanto las vacunas financiadas como las no financiadas, que siempre hablamos que la financiación o no financiación al final son criterios farmacoeconómicos, pero no significa que no estén recomendadas.
Importantísimo decirlo, ¿eh? Doctor, le voy a pedir la opinión al respecto.
A ver, el tema de la medicina preventiva es que el éxito nunca lo vas a ver. ¿Qué pasa? Que, como comentaba Fernando, ¿no?, que la gente muchas veces con la vacunación lo que pretende es no coger ni siquiera el patógeno, no llegar a la infección, ¿no?
Y claro.
Como comentaba Fernando, pues yo he pagado esas vacunas de los rotavirus, y la primera vez que el niño se te caga con perdón, dices, joder, ¿para qué lo he vacunado? Pero claro, la realidad, no se entienda mal, ¿no?
No, se ha entendido perfectamente.
La realidad es que, como comentaba Fernando, es que igual sin vacuna el niño acaba suero y acaba en un hospital con una vía deshidratado. Un
cuadro mucho más grave.
Exactamente, o sea, las vacunas no, más allá de
prevenir no cogerlo,
la infección, también previenen, reducen la intensidad del cuadro, la gravedad del cuadro. Y eso es lo que no vemos, porque como no vemos qué hubiera pasado sin vacuna, siempre da la impresión que, oye, para qué, ¿no? Pero no, está más que demostrado y desgraciadamente lo hemos visto durante el COVID.
Claro,
que, es lo que los pensando. Vacunados y vamos, cualquier persona que no tenga intereses espurios sabe que con vacunación los cuadros eran muchísimo más leves.
Que por cierto todavía hay COVID, ¿no?
Sí, hay COVID todavía. Bueno, yo aquí le cedo la palabra.
Bueno, a ver, COVID, Ailo, afortunadamente la cobertura vacunal es alta y yo creo, y esto aquí ya estoy lanzando mi opinión, que el propio virus y los propios seres humanos, por los ciclos que tiene de reproducción, de reproducción el virus, tanto dentro de la persona, claro, ha infectado tanto que eso en cierta forma también genera, entre las infecciones que se han producido y la vacunación masiva que hemos podido conseguir, pues eso genera que la virulencia, es decir, los problemas de salud que genera en la persona, pues cada vez afortunadamente sean menores. Hace muchos años no existían las vacunas y las epidemias pues se extinguían por sí solas. Extinguían con ellos mismos a muchísimos millones de personas.
Claro.
Pero al final se quedaban aquellos que más lo aguantaban o más lo resistían. Por lo tanto, yo creo que también estamos en cierta forma adaptándonos o es el propio ciclo pues biológico del virus y de nosotros mismos que vamos adaptándonos. Como irán surgiendo nuevos virus, nuevas formas de infección. Esto no hay ninguna duda, somos animales y vivimos en un ecosistema. Entonces, al final, van a aparecer nuevas infecciones. No es algo que debamos temer, sino es algo que debemos pues prevenir, en cierta forma.
Doctor, usted es experto en trastornos del movimiento. Decía al principio, me lo ponen aquí. ¿Qué son trastornos del movimiento?
Bueno,
más allá de lo que se entiende etimológicamente, ¿no?
Bueno, a los efectos y para que la audiencia nos entienda bien, dentro de una especialidad como la neurología, luego hay subespecialidades o superespecialidades, según como lo quieras ver, y las, digamos, clásicas pues serían las demencias o trastornos cognitivos, y el paradigma aquí sería la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, las cefaleas y, por ejemplo, los trastornos del movimiento, donde el buque insignia, por así decirlo, sería la enfermedad de Parkinson. Entonces, al final, un experto en trastornos del movimiento, por definición, es un experto en enfermedad de Parkinson y otras enfermedades similares o parecidas. El mayor volumen de una consulta es la enfermedad de Parkinson.
¿Qué es evidente ante los ojos o no? ¿O desconocemos mucho de esta enfermedad?
Pues, claro, mi impresión, de alguna forma sesgada o particular, es que hay muchos mitos sobre la enfermedad que no se cumplen. Y casi le daría la vuelta a la pregunta. Cuando te hablan de enfermedad de Parkinson, ¿tú qué te imaginas, Marina?
Alguien moviendo las manos, por ejemplo, sin poder dejar de moverlas.
Vale. ¿Y de qué edad? ¿Cómo te lo imaginas?
Mayor.
Pues esos son dos mitos de la enfermedad. Que el temblor es inapelable y es una condición que me gusta decir que no es ni necesaria ni suficiente para tener la enfermedad. Es decir, que va a haber un porcentaje muy alto de pacientes, hasta un 30% según las series, que no tienen temblor ni van a temblar nunca. Y que casi que teniendo un temblor, salvo que sea un temblor de unas características muy específicas, que inicie solo en una mano, muy focal, a partir de una determinada edad, que lo normal es que si me empiezan a temblar las manos, casi que tenga cualquier cosa menos enfermedad de Parkinson. Aunque,
¿ah, sí?
Aunque lo primero que va alguien a la consulta es a ver si tengo Parkinson. Uh-huh. Y Fernando lo verá también, como esa primera consulta que supone la medicina de familia y atención comunitaria, ¿no? Y por otra parte, aunque como cualquier enfermedad neurodegenerativa siempre aumenta con la edad y siempre van a haber más enfermedad de Alzheimer o más enfermedad de Parkinson a partir de 80 años, a partir de 90, que a partir de 60 o 70, porque el fracaso, digamos, de la homeostasis neuronal y la muerte neuronal
¿qué es la homeostasis neuronal?
El equilibrio a nivel de las neuronas, de las proteínas, de las sustancias, de el estrés oxidativo, o sea, lo que hacen que las neuronas sobreviven. Si el cáncer es neuronas que viven demasiado y se reproducen demasiado, las enfermedades neurodegenerativas son células que neuronas en este caso, que no viven lo suficiente y se mueren antes de hora. Y esto es más fácil conforme más edad tenemos. Pero con todo, el prototipo de un paciente con enfermedad de Parkinson
no es el que yo le he contestado.
No es un paciente muy añoso, es un paciente
perijubilación. Es un paciente que ya está calculando a ver cuándo me voy a poder jubilar. Pero eso puede empezar ya, bueno, en la banca.
Depende,
igual,
ahora
en
ya.
En la banca, muy pronto.
En
la banca igual antes, en la banca telefónica igual antes, ¿no? Pero,
sí, es verdad, claro, sí. Paciente. Menudas jubilaciones.
55 sería una cifra, o los 60, ¿no? 60 más menos 5 años. Son, hoy en día eso no es una persona mayor en nuestra sociedad.
No, es verdad.
Es una persona sí, que todavía igual trabaja o sí, viaja y usa internet y coge y se va a Nueva York. No es un anciano. El Parkinson no es una enfermedad de ancianos y incluso en jóvenes no es excepcional. De hecho, esas personas que empiezan a consultar con 50 y pocos llevan un tiempo detrás notándose cositas y muchas veces dan ciertos rodeos por otras especialidades porque te duele el hombro y dices, bueno, será artrosis o...
Y le quiero preguntar al doctor Navarro.
Sí, no, es curioso que cuando un paciente tiene una persona, porque antes de entrar por la puerta de una consulta no deja de ser una persona que consulta por un síntoma, cuando aparece cualquier tipo de temblor, lo primero que teme es, claro, que sea Parkinson.
Es que hemos visto muchas películas y muchas escenas donde se ha descrito de forma pues peliculera, pero que no es real. Es,
claro, pero esto es como cuando una mujer en edad fértil tiene náuseas o vomita, pues
sí,
se le asocia que está embarazada, ¿no?
Es verdad.
Son códigos cinematográficos que al final te dan el camino corto,
es verdad,
¿no? El atajo. Pero esto lo que hace es que realmente genera mucha alarma y mucha angustia en la persona que lo está sufriendo. Entonces,
claro,
muy interesante que,
claro,
no todos los temblores que aparecen son por una enfermedad neurodegenerativa o por un trastorno, bueno, trastorno del movimiento, puede ser un trastorno del movimiento, pero de una entidad tan grande. Y luego hay que, y ahí voy a entonar en mea culpa, muchas veces somos nosotros los que tenemos la culpa de esos temblores. ¿Qué quiero decir? Muchas veces estamos utilizando fármacos, tratamientos para determinadas cosas que pueden originar, pues como efecto secundario, este temblor. Entonces yo creo que lo importante en primer lugar es descartar esto desde, siempre, desde, por favor, desde el médico de familia o desde un neurólogo, desde alguien que tenga esa capacidad de suspender, sustituir o cambiar tratamientos. Pero lo más habitual es que, primero, que no se esté tratando de una enfermedad neurodegenerativa. Para poner el Parkinson, desafortunadamente, tenemos que andar varios pasos importantes. Y después es tremendamente frecuente que se trate de algún tipo de efecto secundario de algún tratamiento. No mal indicado, pero los tratamientos que sirven para unas cosas pues dan otro tipo de problemas. Y esto también pues se debe consultar y se debe cambiar ese tratamiento.
Al hilo de... cogiendo el guante del doctor Navarro, lo que puede ocurrir muchas veces es que un tratamiento está bien indicado, pero está bien indicado durante un tiempo. Y en este sentido a veces la prescripción electrónica, como favorece tener receta casi... sine die de un fármaco, los pacientes toman a veces medicamentos pues para cosas frecuentes, como puede ser para malas digestiones, para gases, para el vértigo, y lo que está pensado por el médico de familia para 15 días, para 2-3 semanas, a la que te
ellos lo alargan.
A la que te das cuenta,
lleva
3 años tomándose la pastilla, ostras, para los mareos. Y claro.
Claro. Porque dice, ¿no? Como me dio esto.
Sí, sí, muchas veces en la vorágine, en la consulta, pues por la sobrecarga, por muchas cosas, muchas veces el mensaje, aunque esté por escrito, aunque esté dicho, pues se diluye o se difumina. Yo lo digo, ya no, más allá del ambulatorio, en el hospital, siempre es algo que comento con los colegas, dedicamos poco tiempo a explicar los informes, poco tiempo a explicar las altas. Al final, como además es a mediodía, prácticamente es el final de la jornada, tienes un paciente dos, claro, semanas ingresado y le das la alta en 10 minutos.
Y no se entera.
Y a menudo luego, y seguramente Fernando lo verá mucho, llegarán los pacientes a los 2 días a consulta y dicen, no, es que está en el hospital y que si me explicas el informe, porque de la mitad de cosas no me he enterado bien.
Esto nos pasa, la verdad, que nos pasa, y yo creo que es que realmente está cambiando el paradigma, porque antes el informe médico era para los médicos, es decir, era para que los médicos nos entendiésemos entre nosotros. ¿Qué pasa? Que ahora la información, afortunadamente, está pues prácticamente disponible para cualquier persona. Entonces, una persona tiene su informe de su alta adelante y quiere saber qué pone.
Claro.
Quiere saber,
claro,
si... que ponga focos de gliosis, eso es una cosa gravísima,
o no,
si eso
es verdad.
Una cosa que no es, no es nada.
¿Y qué es, por cierto? No se quede la gente con él. Con él.
Esto lo va a explicar. Aquí acabo de meter un... Acabo de meter. Porque focos de gliosis puede ser tanto y puede no ser nada.
O sea, vale, que... no, luego lo explica, pero continúe.
Serían signos de esta incapacidad de las neuronas para regenerarse o para autocuidarse, por decirlo así, ¿no?
Vale.
Se puede matizar, pero vamos. Sí. Ahí me he metido yo solo en un berenjenal. Que menos mal que esto no va para Instagram, por favor.
Ya nos encontraremos luego del pasillo.
Los haters,
Fernando.
Ya verá usted, los haters luego en Instagram y en las redes.
Pero que quiero decir, son datos que ponen el informe y que el paciente tiene derecho. Antes no, quizá no tenía esa inquietud, pero ahora tiene esa inquietud y quiere ponerlo en Google y que signifique algo. Y significa tantas cosas que alguien tiene que interpretarlo. Entonces, yo creo que efectivamente ahí tendremos que dar una vuelta si los informes son para los médicos o son para los pacientes. Porque al final se trata de que eso sea comprensible para todos los públicos. Y contiene información científica que muchas veces es difícil de explicar.
Sí, Jorge.
Hoy de hecho teníamos una sesión clínica multidisciplinar con distintas especialidades en el hospital y el ponente el doctor Barrasa, de cirugía general, nos hablaba de inteligencia artificial. Es que el siguiente paso no es que cojan el informe y lo metan en Google.
Esto va imparable.
Tira que te va en Google. Es que lo van a meter en ChatGPT.
Sí, absolutamente.
Y incluso ChatGPT le van a preguntar si ha estado bien todo o si el diagnóstico es incorrecto o si faltan
pruebas.
¡Qué
peligro!
O qué tratamiento tendrían que ponerte y demás. O sea, que lo que viene en ese sentido es apasionante,
sí,
pero
sí, inquietante
también.
Inquietante,
sí. Lo que decía el doctor por terminar lo de los focos de gliosis. Ocurre una cosa que es que la resonancia magnética cerebral ahora se hacen como churros para casi cualquier dolencia, ¿no? Es un cualquier... No sé cuántas máquinas de resonancia pueden haber en Valencia ahora mismo, pero no sé, igual hay 50.
No saberlo ya es una...
Pero muchísimas. Y ahora mismo igual, mientras nos estamos hablando, están haciéndose, sin exagerar, 30 resonancias craneales.
Muchas de ellas trabajan día y noche.
Y de ellas, ¿sí? Y de ellas, de esas 30 que se están haciendo mientras hablo, 15 tienen focos de gliosis.
Efectivamente.
Imagínate, Marina, que tú vas al dermatólogo para quitarte una peca que tú tienes muy localizada de toda la vida, y el dermatólogo dice, bueno, pero ya que estás, desnúdate, y me voy a poner una lupa de 300 aumentos, te voy a mirar toda la piel de arriba abajo. Eso es lo que pasa cuando pedimos una resonancia para pues unas quejas de memoria o un temblor o un dolor de cabeza, pero claro, tú miras todo y
claro,
con un nivel de precisión que cada vez es mayor. Entonces, te encuentras cosas que muchas de ellas no sabemos explicar completamente.
Claro,
y
es que también es
y
que
ahí
es normal,
a veces,
¿no?
un discurso de que si microinfartos, que si no sé qué, y el paciente que iba buscando soluciones recoge a veces problemas o inquietudes, sobre todo cuando lee el informe antes de hora y no le ponen en contexto
los hallazgos. Lee el informe y dice, uy, ¿esto qué será? Lo que yo le pregunto al doctor porque lo tengo delante, en esta ocasión no les tengo delante. Oye, ¿qué será esto? Pero, y el que no lo tiene dice, voy a ponerlo en Google.
Claro, no, por eso al final...
Y entonces ahí te pone todos los males, ¿no?
Al final, o sea, hay una... Vamos, que esto se ha utilizado desde hace mucho tiempo, pero se llama exploración complementaria. Porque necesariamente a esa exploración tiene que venir con una exploración física y sobre todo, como decía Gregorio Marañón, con el mejor aparato que tiene el médico, que es la silla. Es decir, y creo que neurología creo que es la especialidad que más puede hacer uso de esa herramienta de anamnesis, que es, anamnesis no deja de ser la historia clínica o la entrevista con el paciente.
Sí, al final es lo fundamental es que te cuadre, ¿no? La clínica, lo que te cuenta el paciente y los signos, la exploración va por delante. Y cuando encuentras hallazgos aislados, periféricos, en pruebas complementarias, la mayor parte de veces no tienen demasiado valor. De hecho, por terminar con esto de la gliosis, para que os deis cuenta, estas gliosis aparecen muchísimo en pacientes con migraña, como en el 50% de pacientes. Y esto se empezó a ver hace 25 años, a principios de siglo, cuando las resonancias empezaron a ser una exploración, digamos, de uso súper frecuente, y lo que antes se pedía un TAC, Ahora sí, se ha pedido una resonancia y entonces se empezó a hacer resonancias a dolores de cabeza a lo largo y ancho del planeta. Entonces, expertos fueron viendo, radiólogos, neurólogos, oye, esto que sale aquí, esto qué es, y al final llegaron a la conclusión que no eran infartos, no eran sangrados, no eran tumorcitos, no era esclerosis múltiple, no tenía valor, se veía migraña, y lo llamaron UBOS en inglés, porque lo llamaron objetos brillantes no identificados.
Ah, muy bien.
Como un paralelismo de UFO, de OVNI en sí, con el acrónimo anglosajón, ¿no? O sea que a ese punto nos manejamos a veces en cierta incertidumbre, y en mi especialidad, desgraciadamente, todavía con relativa frecuencia, pero muchas veces sí que podemos saber lo que no es, y eso ya es mucho. Saber lo que no es, lo que no tiene un paciente, es bastante.
A propósito de lo que ha dicho, estaba pensando, y me surge, si mucha gente tendrá también esa duda, y es a través de la neurología. ¿Se pueden ver más cosas de las que pensamos? Porque se puede diagnosticar más cosas de las que pensamos. O sea, en ese mapa que es el cerebro, ¿ustedes pueden ver prácticamente todo lo que pasa en el resto del cuerpo?
La relación cerebro-cuerpo es siempre se ha debatido sobre eso, pero a priori, si lo que quieres decir es si con una resonancia puedo saber si un paciente tiene problemas digestivos o de piel, a eso desde luego no hemos llegado, pero sí que está muy conectado, ¿eh? El tener ciertas alteraciones de, digamos, neuropsiquiátricas, porque ese es otro debate infinito, eso es para otro jueves. Sí.
El
daño que hizo Freud separando neurología y psiquiatría, que seguimos arrastrando, sí. Sobre todo por el de cara a los pacientes, ¿no? Muchas veces para una misma cosa parece que si uno coge una consulta con neurología, pues perfecto, y si la coge con psiquiatría, para nada, pienso así, ni mucho menos, pero parece que todavía hay mucho estigma al respecto, ¿no? Y para nada, porque al final tanto son funciones alteradas, sean estados de ánimo, sean conductas, sea memoria, sea cálculo, sea lenguaje, son funciones que están en el cerebro, porque no pueden estar en otra parte.
Todas estas funciones que está diciendo sí que usted las puede ver estudiando el cerebro.
Sí, lo que podemos, dicho de otra manera, alguien puede empezar una depresión de golpe y que resulte que lo que le pasa es que ha tenido una hemorragia cerebral o un tumor. La respuesta es sí, por supuesto. De hecho, lo vi en un paciente el otro día. Por tanto, siempre cuando hay un trastorno de... Hemos hablado hoy de todo menos de Parkinson, pero da igual, ya vendré otro día. Pero cuando...
Les parece apasionante todo lo que estamos hablando.
Si cala este mensaje, doy por buena mi visita, claro, al programa. Cuando una persona tenga la edad que tenga, de forma más o menos aguda o subaguda, tiene un cambio en su ser, hay que hacer una prueba de imagen cerebral. Porque lo que somos está en el cerebro. Y si cambia de repente, algo puede haber pasado. Luego la prueba es normal. Pues ya empezamos a debatir si psicólogo, si antidepresivo, si ansiolítico, pero de forma brusca tiene que haber un tumor ahí. Me pasó nada la semana pasada. Un señor, 70 y pico años, oye, que lleva 3 días que va a almorzar con los amigos y que él, que siempre es el que de las bromas, el de los chistes, está ahí en una esquina, que ni siente ni padece, el paciente llega a consulta y sí, andaba, movía los brazos, movía las piernas, hablaba, pero había que tirar de él para todo, estaba muy apático, notabas que algo le pasaba al señor y no, en sentido estricto, no tenía focalidad neurológica, no se me ve, pero estoy haciendo los signos de las comillas, quiero decir que nadie diría, ah, este hombre le ha dado un ictus porque no tenía la boca torcida, etcétera. Pues tenía un tumor en el lóbulo frontal. Tenía un tumor en el lóbulo frontal y por eso de golpe estaba como lobotomizado, como Jack Nicholson en Alguien voló sobre el nido del cuco, de forma aguda. Sí, cuando ese tumor había sangrado y había generado inflamación, había cambiado la forma de ser del paciente en pocos días.
Es muy interesante porque has preguntado si podíamos deducir a través de esas pruebas de imagen problemas, por ejemplo, en el comportamiento, problemas digestivos. Se puede, pero casi siempre y afortunadamente viene siendo al revés. Es decir, una persona presenta un cambio o determinada alteración, nosotros, tanto neurología como médicos de familia, muchas veces tenemos que estar alerta para saber qué prueba pedir, porque a veces pues puede ser una electromiografía, a veces puede ser una resonancia y a veces tiene que ser un TAC y además bastante urgente. Entonces, tenemos que estar muy alerta en función de la exploración y en función de lo que nos está comentando el paciente, porque además es curioso que muchas de estas cosas, la mayoría de cosas en neurología, salvo la migraña, no duelen. Es decir, Entonces la gente tiende a restarles información, claro. Tiende a restarles importancia. Es decir, a mí me ha pasado avisa, y probablemente y probablemente al doctor le habrá pasado muchísimas más veces, pues que a lo mejor viene un ictus evolucionado, ¿no? Evolucionadísimo, y lleva a lo mejor 3 días que no puede mover una mano. No, es que se me tramaba la lengua y no puedo mover una mano, pero ya está, he pensado que se me pasaría.
Sí, sí.
Y se me pasaría. Sobre todo en zonas que a lo mejor no hay un acceso tan rápido al hospital, y dices, ya, pero hombre, no puedes mover una mano y no se te ocurre consultar cuando existe, por ejemplo, todo el tema del código ictus, hay que hacer una intervención temprana. Quiero decir que al final en neurología muchas veces el problema es que las cosas no duelen. Casi siempre podemos diagnosticar a posteriori y con eso poner un tratamiento adecuado, porque, bueno, no hemos hablado de Parkinson, pero bueno, afortunadamente pues se podría establecer un tratamiento y cambia si es Parkinson, si es Alzheimer, si es pues una otro tipo de demencia u otro tipo de trastorno del movimiento, pues como puede ser las coreas, que también se lleva buena parte y así puede venir otro día y aclarárnoslo, porque yo quiero disculparme día, por meter un tercero, lío de la meiosis.
Un tercero, o sea, tenemos el del Parkinson y luego ya el de las coreas. Hoy ha sido el día de la gliosis.
Doctor, le pido una conclusión, tío, que estamos en el último minuto, y le pido encarecidamente que se sume a nuestra tertulia un día más, porque tenemos muchas preguntas que hacerle y el público también está enviando preguntas, claro. Pues, el cerebro, ese gran desconocido, ¿no? Por favor, una conclusión de hoy.
Como si fuera el cierre de estos de los debates electorales, ¿no?
Como quiera.
Exacto. Sí, sí.
Mire que le votará mucha gente, luego llamará para votarle. El público es así, ¿eh?
No, mira, en general, en cualquier dolencia médica, pero francamente, en neurología vale más la pena una consulta de más que una consulta de menos. Y a menudo hay cosas que, o por ser jóvenes, que pensabas, bueno, esto no va a ser neurológico, o lo contrario, o por ser ya están en etapas más más en la senectud, que no senilidad, porque senil es envejecer mal, envejecer normal no es posible y es lo más frecuente en el fondo, y lo achacamos a, bueno, es que andará mal por la edad, o temblará por la edad, o son fallos de memoria, porque, oye, no, mira, la demencia senil no existe y muchas cosas tienen tratamiento. Es verdad que muchas otras no, pero merece la pena el intentarlo y el darle una vuelta al tema y al menos una consulta exploratoria.
Verdaderamente enriquecedor, doctor Jorge Máñez Miros, neurólogo del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, experto en trastornos del movimiento, de los que no hemos hablado específicamente hoy, pero hablaremos otro día. Hemos hablado de muchas cosas muy interesantes y muy importantes, gracias a nuestros doctores. Doctor Fernando Navarro, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a los dos, hasta la próxima. Y lo que usted dice, lo que siempre hacemos en esa tertulia, que sirva, que a la gente le sirva. Todo lo que hemos escuchado. No se vayan todavía, aún hay más.